Se lee, se pronuncia sin sorpresa, al menos es lo que uno cree, porque viste que con esto de los apellidos de inmigrantes que llegaban y anotaban capaz los empleados de esa época el apellido como se pronunciaba, a veces hay ciertas dudas. En el caso nuestro familiar siempre está esa cuestión, pues nunca se pudo encontrar el apellido del otro lado de la laguna, diría.
Bueno, yo viví un tiempo en la calle Jason.
Claro.
Por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Bueno, si le preguntás a la que maneja ahí el aparatito cuando vas en el auto, a Bunge también le da un punch, creo que le dice.
Sí, 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 sí.
Pero bueno. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Ahora enfocado en esta nueva etapa, creo que la última vez que hablábamos todavía se anunciaba mi nombre como posible candidato.
Estaba en un mercado, digamos.
Exacto.
De posibilidades.
Ahora ya con esa cuestión despejada, enfocado en lo que queda de estos meses de gestión de la administración de Martín Yesa, para cerrarlo de la mejor manera posible en este año difícil, ¿no?, de contexto económico, pero también momentos de mucho balance, ¿no?, de todo el trabajo que se ha venido haciendo desde diciembre del 2015.
Balance en lo personal y balance en lo institucional.
Exactamente, sí, sí, en lo personal, en cuanto al rol que uno ha tenido en las diferentes áreas que me tocó estar, tanto los primeros 4 años en la Secretaría de Seguridad como presidente del Consejo Deliberante del 2019 al 2021, y ahora como jefe de gabinete, ¿no? Diferentes desafíos, diferentes temáticas que requirieron, bueno, aggiornarse a cada momento, prepararse, estudiar la situación, lo de lo que uno iba a empezar a tratar, pero más allá de eso, siempre una cuestión transversal que es la administración, ¿no? En algo que creo que es donde hay que enfocarse primordialmente. La principal falencia a nivel estatal en todos los niveles de gobierno, y que creo que gran parte está la clave en ese enfoque, ¿no?, en darle profundidad a esa gestión administrativa que muchas veces el funcionario político deja de lado, ¿no?, con las consecuencias que eso tiene y con las consecuencias que vemos hoy a nivel nacional, ¿no?
Ya lo creo, pero todos esos cambios, ¿no?, que han habido bruscamente, da como resultado gente lastimada, porque cada uno tiene su orientación, ¿no? Porque vos decís, viniste porque estabas dentro de una oferta electoral a charlar la última vez con nosotros. ¿Alguien alentó esa posibilidad?
Sí, es algo en parte
no
que
fue que vos te levantaste un día y dices, ahora me voy a poner la pilcha de...
No, para nada, al revés. Candidato. Al revés, en realidad, pues fue algo que nunca me había propuesto en ninguna de estas etapas que te relataba. En el 2015, casi de casualidad, entro en la función pública, sí participando con Martín en la previa, en ese año electoral, en la conformación de lo que eres la plataforma de gobierno, pero específicamente en seguridad. Y nada más que eso, ¿no? Uno tenía un horizonte y metas que eran, en principio, no muy altas por el contexto que traía Pinamar en esa época de muchos secretarios de seguridad en 2 años, creo que pasaron 6, 7 secretarios de seguridad, así que el escenario en ese momento era complejo y debíamos abocarnos al orden principalmente administrativo y poder sacar la Secretaría de Seguridad adelante, como le pasó a otros en otras secretarías. Y bueno, después en el 2019 la propuesta de Martín y pedido de que lo acompañe en la lista como primer concejal, pero bueno, siempre enfocándome en la función y en el rol que me tocó. Y bueno, en el último año y medio, cuando Martín decide no volverse a presentar, es que empieza a darse toda esta cuestión. Pero siempre sin salir de esta convicción que tenía, que era de mantener siempre el foco en la gestión para evitar especulaciones, porque cuando uno se embarca en una aventura electoral o de este tipo, empieza a haber especulaciones en cuanto a avanzar en ciertas cuestiones, y era lo que nunca quise entrar. Así que bueno, era parte de lo previsto.
Y hoy estás en una etapa que, transitando tus últimos tiempos de funcionario, porque todo depende del resultado que dé las elecciones, por supuesto.
Sí, 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 por eso te digo, principalmente, y esto, bueno, ya me lo venían preguntando, ¿no? Si no sos candidato, ¿cuál va a ser tu posición? Bueno, claramente es lo que vine diciendo siempre, es seguir como en el cargo, siempre y cuando el intendente así lo desee, hasta el 10 de diciembre, en el cargo de jefe de gabinete, y poder darle profundidad y terminar ciertos ciclos para esa fecha, que bueno, requiere también una etapa de transición para el nuevo gobierno.
Seguro, el que resulte electo. Seguro que sí, pero vas a seguir trabajando hasta el último día con la misma dedicación que has tenido.
Exactamente.
Y responsabilidad.
Sí, sí, sí. Y después dejar el camino allanado a quien resulte electo como intendente, para poder tener una buena transición y bueno, en ese proceso
que entendemos tanto esfuerzo que le has puesto.
Entendemos que, y creo que va a haber una continuidad en Juntos por el Cambio, esperemos que así sea, sea con el candidato que resulte electo en Las PASO, me parece que ahí va a estar el próximo intendente, a esa persona dejarle el camino allanado también para la conformación de los equipos y de su gabinete, pero me entusiasma mucho este proceso de transición, que requiere de mucha conversación, de poder transmitir bien lo que se ha venido haciendo, determinados ejes que para mí son estratégicos para la ciudad, que se han venido desarrollando en cada secretaría, y bueno, esperando que haya una continuidad, ¿no? Lo mismo si resulta electo un intendente de otro color político, con más razón aún, ¿no?
Seguro, y aparte yo creo que sos tan accesible que te preguntarían, te dirían,
sí,
¿cómo
sí,
sigue
sí.
todo esto? ¿Vos qué hacías entre el caso?
Sí, esperemos que
ideal, ¿no?
Eso es lo ideal.
Un rasgo de madurez.
Esperemos que eso suceda, porque han sido muchos años de trabajo y a uno lo que más le preocupa es esa continuidad en las cosas que sabe que funcionan y que le han hecho bien a Pinamar, ¿no?
En el supuesto caso de que desaparecieras del mapa político, ¿no? ¿A qué te dedicarías? ¿Qué harías? ¿Qué te gustaría hacer?
No, en principio ya uno mismo está enfocado en volver al sector privado, en cuestiones que ya venía haciendo, pero sí me han preguntado mucho a nivel político si va a haber una continuidad o no. Mi idea es poder volcar de alguna manera a través del lugar que sea, no remunerado por supuesto, ad honorem desde el lugar que sea, institución, fundación, asociaciones, que hay muchas que pueda aportar algo de toda esta experiencia de estos ocho años, ¿no? Me parece que es importante. Yo en su momento lo recibí en el 2015, cuando Martín ganó las elecciones, este conocimiento de exfuncionarios a través de escuelas de gobierno, y me parece que es muy importante y le hace bien a la gestión pública y a la política también.
Bueno, o sea, estás en una etapa tranquila.
Sí, sí, sí. Una etapa tranquila, con una mochila menos y bueno, con el entusiasmo de lo que viene, ¿no? Son proyectos personales que bueno, como toda persona necesita tenerlos, ¿no? En el horizonte, y es lo que a uno lo motiva a levantarse, claro.
La vida y lo que hablábamos al principio, el tema de la familia, eso es prioritario.
Tal cual, sí, sí. Bueno, te decía, fuera del aire, uno tiene la sensación de que entró en el 2015... En un tubo y salió hoy, ¿no? En el 2023, y en el medio como que...
Y fíjate los mandatarios, cómo salen. La foto de Asunción no es la misma imagen que te da cuando deja el sillón de lo que sea.
Es así.
Ya sea de presidente.
Es así, y me parece muy sano para cualquier funcionario público que no viene de la política, que es lo ideal, que eso sucede, que empiece a darse más en la Argentina, a entender que esto es un paso circunstancial, lo tiene que saber uno desde el día uno, y después en el transcurrir de la función.
Pero esto es como el que ocupa el espacio público. El día que le dan el espacio público para que venda globos o diarios o lo que sea, el tipo está contento, se saca fotos, agradece. Ahora, cuando viene el plazo para que le entregue el espacio público, no quiere saber nada. Dice, ah, acá estoy yo, tengo tres chicos, empieza con toda una cuestión.
Sí, bueno, pero es lo que hay que romper en Argentina, que bueno, ya está muy instalado. Bueno, Javier Milei lo ha instalado y hoy está en boca de todos los candidatos esta cuestión de de la casta, ¿no? Y la casta está ahí, en eso que mismo que vos decís, que va más allá de los funcionarios. Muchas veces tiene que ver con ciertas prácticas también de ciertos empleados que han entrado en determinado momento y de determinada manera, y también en ciertos sectores empresariales y de comerciantes, también de vínculos con la política. Cuando se habla de casta es todo eso, no es solamente el político. Y la mejor manera de romperlo es con espacios políticos que estén abiertos al vecino, ¿no? A que estén invitando constantemente a que el vecino participe y que entre y que asuma responsabilidades cuando le toque, pero siempre entendiendo esta cuestión circunstancial. Me parece que es fundamental para la política, para la organización estatal en la que uno esté prestando servicio y también para uno mismo, ¿no? Como persona, para que al final de un ciclo no pase esto que vos decís, ¿no?
Evidentemente. Yo digo, siempre me puse a pensar, o sea, ¿qué pasa más allá? Y claro, todo depende del trabajo que tenga uno, de la profesión que tenga. Hay gente que termina un mandato y viene la nada, por sí. No decir viene la noche.
Sí, sí, sí.
No, por capacidad o porque han tomado una decisión equivocada.
Tal cual.
Ocurre eso, ¿no? Sí, en tu caso sí. No es así, sino que tenés tu profesión.
Sí, sí, y uno siempre tiene proyectos y metas, ¿no? Metas, que es esencial para cualquiera.
Uh-huh. Vas a seguir viniendo acá a la radio.
Si me invitan, por supuesto, encantado.
hemos construido una buena relación, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, siempre de estas cosas que uno se ha propuesto, siempre, esta etapa me lleva mucho a diciembre del 2015, una cuestión que entendía que era muy importante, sobre todo en esa época, era ser muy claro, muy transparente, mantener informada a la comunidad. En esa época, en cuestiones de seguridad, era atender al 100% al total de los medios de comunicación, al 100% de las veces, ¿no? Sea la situación que sea, en esa época en seguridad tocaba comunicar cuestiones que no eran para nada agradables, pero creía que valía la pena, y son de las cosas que más me gustan. Incluso hoy mismo sigo con ese contacto con el vecino, con las charlas de Ojos en Alerta, colaborando también con la Secretaría de Seguridad. Eso continúa y me parece que es sumamente importante.
Las semillas que vos plantaste en un momento con relación a seguridad, cuando vos asumís y todo, ¿se mantuvo o se torció en algún momento de este derrotero que vos tuviste que ir para la jefatura, la presidencia del Consejo Deliberante y lo que es hoy la cartera que estás desempeñando?
No, la verdad que se mantuvo, como te digo hoy, que uno tiene la preocupación de ciertas cosas que querría que continúen. En seguridad, en ese momento, en el 2019, uno tenía la misma preocupación, pero pasaron dos cosas ahí. Una, que entendía que la mejor forma de darle continuidad a una buena política era involucrando al empleado municipal, y eso sucedió. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando llega un nuevo funcionario a un área, el primero que lo recibe es el empleado municipal, es el que tiene el conocimiento administrativo, el que le va a transmitir la historicidad de esa área. Y si está involucrado en ciertos ejes estratégicos, que para mí eran estratégicos en ese momento, los va a transmitir también. Obviamente que uno hizo la transición, en este caso con Lucas Ventoso, y por otra parte él mismo lo entendió como primordial y le dio continuidad. Te estoy hablando a una Ojos en Alerta como programa de participación comunitaria, y el otro que es sumamente importante y vital y que hace a que Pinamar, a pesar del crecimiento exponencial que ha tenido en demográfico, mantenga la estadística en índices delictivos, que es la investigación, ¿no? El rol del municipio, que en pocos lugares de la provincia se da, involucrado en la investigación de los hechos delictivos, con un vínculo muy dinámico con la Fiscalía a través de un convenio que se firmó en aquella época con la Procuración, y de un vínculo también muy aceitado con la Policía, ¿no? Hoy la Secretaría de Seguridad, al momento de un hecho delictivo, ya hay un sistema de trabajo, hay un método, hay personal asignado que sabe cómo responder, cómo intervenir, qué trabajo hacer, relevamiento de registros fílmicos de cámaras públicas, privadas, y después un producto final que se entrega a la fiscalía para poder dar con los delincuentes, muchas veces ya casi terminado. Y este nivel de esclarecimiento que tiene Pinamar, que es muy alto en relación a otros municipios, es fundamental básicamente para tener al delincuente fuera de circulación. Y esto, la verdad que Lucas lo ha hecho muy bien, incluso le ha dado muchísima profundidad a este método, y uno está más que agradecido y orgulloso de que eso ocurra, ¿no?
Uh-huh. Es fácil pegarle a seguridad.
Sí. ¿Eh?
Para la gente es muy fácil.
Sí.
¿Por qué? Porque sobresalen los hechos acaecidos. No.
Sí.
E incluso yo lo veo a veces cuando están interceptando alguna moto que tiene un escape libre y qué sé yo, se dice, paran a las motos, gente laburante que a lo mejor compró un bien que no le pertenece.
Sí, sí, sí. Sí, es fácil pegarle, también es entendible, ¿no? Porque uno puede contar todo esto, lo que yo le estoy contando, y decir, sí, muy lindo todo, pero a mí me robaron ayer, a mi vecino, y eso es entendible. Pero la gente también valora mucho, tal vez no contado a través de un medio de comunicación, pero sí contado personalmente o en reuniones con vecinos o en las invitaciones que hace la Secretaría de Seguridad al centro de monitoreo. El vecino valora mucho y le da cierta tranquilidad encontrarse con un municipio que cuenta con las herramientas y sabe qué hacer cuando el índice delictivo se dispara en alguna época del año y hay un método de trabajo, ¿no? Diferente es cuando vos sufrís hechos delictivos y no hay nada, ¿no? No hay respuesta por parte de los funcionarios, sabés que no hay móviles, sabés que no hay cámaras, sabés que no hay profesionales. Bueno, en este caso eso no ocurre, sí lo hay, y a uno le puede parecer poco, mucho, ser más eficiente, menos eficiente, pero sabe que esas herramientas están y que mañana van a seguir estando y que el funcionario que venga nuevo va a contar con eso y con la posibilidad de subir el estándar, ¿no?
Seguro. Bueno, Matías, vamos a seguir charlando, me imagino.
Cómo no, encantado.
Ha sido hasta la charla, ha sido más tranquila.
Sí, tal cual, sí, sí. Es así, pero bueno, es enriquecedor también toda esta etapa, como te decía, de poder transmitir todas estas cuestiones. Además me entusiasma mucho que todas estas cosas que te cuento, que son las buenas, que continúen, y también poder contar las malas en algún momento también, que requieren de tal vez de otra mirada, de incorporar ciertos profesionales, o de buscarle la vuelta y tratar de colaborar en ver de cómo solucionarlas para adelante, que no dejan de ser desafíos, ¿no? Los desafíos que tiene la ciudad para los próximos años.
Bueno, ojalá que estés ahí entre los que posibilitan esas soluciones a los problemas crónicos que tiene Pinamar.
Tal cual, sí, sí.
Muchas gracias por la visita.
Gracias a vos, Raúl, por la invitación, y saludos a la audiencia.
Ahí estamos, ¿eh? Gracias. Matías Jan estaba con nosotros.
Desde San Carlos.